Tirando a fallar. Con Vicente Azpitarte.
God's been blessing me. He's going to take care.
Carmelo, negra, posición negra.
Sin duda es una de las cosas más difíciles que he conseguido en mi vida.
Scotty Pippen.
Unos, dos, tres.
¡Olé!
¡Olé!
Tiempo de baloncesto. Ya estamos aquí, los de Tirando a Fallar, una semana más. Y una semana más con el Real Madrid líder, tanto en Liga Endesa como en Euroliga, a pesar de la derrota de esta semana. Casi todo lo que dijimos el fin de semana pasado lo hemos tenido que esconder en el cajón, lo hemos tenido que tirar, porque el Barça ha cambiado tanto, Cleveland ha cambiado tanto, o bueno, está empezando a cambiar un poquito. Sí, pero han cambiado tantas cosas en la última semana que tenemos que darle la vuelta al calcetín y casi que lo que podemos hacer es borrar el programa de la semana pasada, lo rehacemos con fecha de esta y de la pasada. Y así os contamos de nuevo todo lo que está ocurriendo, tanto en España como en Euroliga, como en NBA. Por cierto, lo que sigue avanzando es la búsqueda del que será el futuro presidente de la ACB. A día de hoy, no hay ni candidatos. Están auditando todos los cajones de la ACB en los clubes. Están tratando de saber cuál es la situación real de la entidad a día de hoy. Y a partir de ahí, los clubes parece que van a tomar una decisión en torno al perfil final que quieren, en base a una empresa de cazatalentos que va a buscar al que va a ser el próximo presidente de la ACB. No busquéis al futuro presidente de la ACB entre los clubes ACB.
No.
Porque al parecer hay un consenso por ahora, que puede cambiar si no encuentran un candidato, pero al parecer hay un consenso de que no va a salir el próximo presidente de entre los clubes. Es decir, no saldría, por ejemplo, pues el director general de Obradoiro, no sería el próximo presidente de la ACB, no sería el director general de Valencia Basket, no sería el próximo presidente de la ACB, el presidente o propietario de Baskonia no sería el próximo presidente de la ACB, y así podríamos seguir. Esa es la posición a día de hoy de la institución baloncestística. Puede cambiar todo, porque no se sabe todavía ni qué van a encontrar los clubes en esos cajones. Así que estaremos muy pendientes de todo ello. Tenemos muchas cosas que analizar, pero sobre todo en el plano baloncestístico a lo largo de los próximos ya 57 minutos, porque es domingo, son las 11 y 3 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Esto es
Tirando a Fallar.
Estamos riendo aquí en el estudio, barajando posibles candidatos a presidirla.
Vaya risa más maliciosa, Vicente.
Ahora te presento. Granada, José Manuel Puertas, buenas noches.
Miedo me dais, buenas noches. Y dais más miedo aún en la calle de Iradier, dais más miedo,
sí,
todavía.
Es que, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Que no nos sale ni un solo candidato, porque... si quitamos a todos los que están en la ACB en este momento...
Bueno, y el que no está, que ya se ha quitado él, por lo que nosotros sabemos, por lo menos de momento se ha quitado él, que era un muy candidatable, pues
sí.
Desde luego...
Sí, pero es que resulta que el que era muy candidatable apareció por Tirando a Fallar y rajó de la mitad de la ACB,
sí.
Y después ha concedido una entrevista, no recuerdo dónde, donde casi que pedía la independencia de Cataluña. O sea que no, creo que no era tan claro, ¿no? Pero
pero sí. Dijo que quería votar y que si votara, él votaría que sí.
Pues entonces sí la pedía. Sí. Confirmamos que Jordi Villacampa pedía la independencia. Por cierto... Podría empezar otra vez el programa diciendo esto, pero lo voy a encajar ahora porque me habéis recordado una cuestión importante antes de saludar a nuestro Marco Polo particular en esta mesa. A mí Pedro Martínez me cae muy bien. Me cae muy bien, pero veo un charco y se mete. Y resulta que a 48 horas de la final de la Copa del Rey, vio el charco de los refugiados y puso un tuit diciendo: "Volem acollir, queremos acoger", ¿no? Y decidió meterse en el charco. Ahora, acaba de fichar por Baskonia, nos alegramos por el baloncesto, nos alegramos por Baskonia, pero su primer gran mensaje es: libertad para los presos políticos. Querido Pedro, desde el cariño que te tengo, te agradezco que pidas la libertad para los presos políticos de Venezuela, por ejemplo, los presos políticos que no hayan asesinado todavía en China, los presos políticos que tampoco hayan asesinado todavía en Corea del Norte, los presos políticos que hayan cualquier otra dictadura comunista de este planeta. Pero hombre, que tú, con el conocimiento de mundo que tienes, con la formación que tienes, con la experiencia que tienes, que te comas todas y cada una de las mentiras que están contando desde la propaganda independentista, hombre, o vas a pagar tú la factura del 1 de octubre, Pedro. ¿Quién va a pagarlo? ¿Lo vas a pagar tú? No. Los que están en la cárcel, los golpistas. Para los que tú pides libertad porque tú consideras que son presos políticos. Bueno, ese es Pedro Martínez. Querido Marco Polo, quiero agradecerte que entre viaje y viaje hayas querido venir hoy a estar con este tu público. Paco Rabadán, buenas noches.
Buenas noches.
¿De dónde vienes?
Pues vengo de Uzbekistán, Afganistán y esa zona.
¿Y a dónde te vas?
Tanzania.
¿Cuándo?
El miércoles.
Pero a ver.
¿Y cuándo trabajas?
Tenemos música, podemos buscar música uzbeca o kazaja en este momento de la noche.
Bueno, podemos seguir hablando si quieres. Bien, o sea, de verdad que es que estoy harto de los prejuicios, tío.
He visto fotos tuyas preciosas.
Sí, es que aquello es precioso realmente. Y luego, ¿qué quieres que te diga? O sea, no voy a decir ninguna barbaridad sobre si los talibanes son buenos, malos o regulares. Yo no entro a juzgar como son.
Hombre,
ellos
podemos juzgar que pero los talibanes son malos,
pues, evidentemente, sí, no hace falta, pero te digo,
yo no sé, a lo mejor Pedro Martínez diría que son buenos, pero de ti me espero otra cosa,
claro,
¿eh?
No, pero a ver, yo habiendo ido en un coche diplomático por carreteras allí,
sí,
y encontrarte cada 20 kilómetros un checkpoint controlado por la gente talibán,
sí,
y darte cuenta de que sí, que ven que eres europeo y tal. Y no te tratan...
Podemos confirmar que la barba realmente, aunque nos vendiste la moto de que te querías parecer a los de la serie Vikingos y todo esto, realmente te la dejaste para ir a hacer este viaje, ¿no?
Hombre, era el único con barba también del coche. Te lo digo que tampoco es para...
Pero tú eras el local, ¿no?
Era el local, sí. Pero bueno, que lo que te quiero decir, o sea, que se exagera tanto las cosas en los informativos, de verdad, que es que todo el mundo diciendo, es que, por ejemplo, Israel está fatal, es que Egipto está fatal.
Pero depende del día, ¿eh?
Bueno, depende del día. A ver.
El día te pilla la revuelta árabe. Cuidado, la primavera árabe te pilla.
¿Te acuerdas de aquella célebre entrevista que hicimos con Juan Orenga?
Sí, sí, claro.
Y que se descojonaba de todo.
Sí, también. Bueno, pero porque han evolucionado las cosas.
No, pero porque ha estado allí, porque ha visto. A ver, yo, por ejemplo, voy a ir el mes que viene, también lo anuncio, a Egipto.
Muy bien, magnífico.
Voy a ir una
¿Vamos
semana.
A ver a Juan allí?
No, Juan ya no está allí.
¿Ya no? ¿Dónde está?
A mí me dijeron que...
¿Ya no?
Que no,
¿sí?
Que,
¿no?
Que se marchó.
¿Se marchó?
Sí. No fueron los resultados del Mundial sub-19 que hubo allí.
Pero bueno, eso tenemos que...
Tendremos que indagar, habrá que hablar
con Juan, desde luego.
Y bueno, estuve informándome un poco, le pregunté y tal, y vamos, me dijo, salvo que vayas a una iglesia cristiano copta, no sí. tienes nada que temer.
Cristiano copta. Bueno, ¿y qué has comido por allí? A ver, ¿qué has hecho?
Joder, qué maravilla, Vicente, sí. Qué maravilla, qué bueno está el cordero, por favor.
No, yo no soy de cordero.
Pues allí lo hacen de una forma que aquí tenemos que hablar de esas cosas, ¿eh?
Yo son tres Cs, las que ya sabéis que no como: cordero, conejo ni casquería.
Ni casquería. Cerdo sí, ¿no?
Sí, pero tampoco, o sea, quiero decir, sí lo como, pero me gusta poco, ¿eh? Cada vez soy más de pescado.
Me sorprendió una cosa que viví allí, que todos los países de la antigua República Soviética, Uzbekistán y estos sitios, sí. todos son musulmanes,
sí.
pero no musulmanes extremos. Y cuando me refiero a eso es que no hay llamada al rezo,
sí.
y aparte la cerveza y el alcohol está permitida.
Ah, muy bien.
Claro, entonces es una mezcla que dices tú... ¿Pero esto realmente se lo creen o no se lo creen?
¿Y en Tanzania qué esperas encontrar?
Pues en Tanzania de momento me han pinchado 4 inyecciones que llevo esta semana bastante fastidiado. Estoy, sí, la fiebre tifoidea, el dengue, fue madre mía. O sea, me pusieron una en la espalda.
Sí.
Que me sentó, o sea, hubiera preferido, yo qué sé, que me dieran con un palo ardiendo en la espalda, porque vaya sensación, ¿no? De esto de como cuando ves los superhéroes de Marvel, ¿no? Que te clavan ahí la inyección en la columna y, sí. Y notas como se te está
José
alborotando la sangre.
Sí.
Pero no, bueno, sé ahora mismo a la que se refiere, pero bueno, cualquier cosa así.
Sí, cualquier película, vamos. ¿No? José es un cinéfilo experto.
Bueno, sí. Vamos a arrancar hablando en este programa sobre NBA y sobre lo que ha ocurrido la última semana y básicamente las sensaciones que tenéis en este inicio de curso, porque sí, venimos a unos programas en los que hemos podido dedicar muy poquito tiempo al final. Todo eso en una semana en la que los Cavaliers siguen fuera de playoff, pero cuidado porque LeBron ha despertado. Incluso Derrick Rose también
está jugando bien, sí.
Está jugando mejor. La semana de Ricky Rubio ha sido antológica. Se han cumplido 16 años del primer partido de Pau Gasol. Se han cumplido 16
años. Sí, no, 16 años, sí, correcto. Años, sí, 2001 sí. En la pirámide allí de Memphis.
Contra Detroit Pistons.
Sí, es que me parecía ya tanto. 16
sí,
años.
16 años.
Parecía que de Manu Ginóbili también en la NBA.
Uf, tremendo. Así que tenemos muchas cosas que analizar. En primer lugar, en Estados Unidos, John Vázquez, buenas tardes para ti.
Hola, buenas tardes. Hoy desde Houston.
En Houston lo que lleven son triples este año, ¿no?
Sí. Bueno. Qué forma de tirar, ¿eh? Es que...
Son mandarinos profesionales.
¿Pero están tirando más de tres que de dos o no?
Sí. El promedio, a ver, te lo digo exactamente, pero el promedio es que están tirando...
No, sí.
Lo tienes tú por ahí también.
Sí, que no tiran 45, ¿no? Por partido,
45
¿no?
de media y 38 tiros de dos. Pero es que entre Ryan Anderson, Eric Gordon y James Harden, ellos solo tiran más de 30 triples por partido, ¿eh? O sea, están en una media de entre los 3 de 10 por jugador.
De verdad,
Anderson son 8 y pico, pero es que creo que Eric Gordon está tirando 11 triples y medio por partido.
Y ojo, Clint Capela está haciendo un papel muy interesante este año, con una certeza de tiro de casi rozando el 70%. O sea, el aro parece una piscina para el equipo de Houston.
¿Puedes aclararnos, por favor, John, cómo pronuncia la televisión estadounidense el nombre del chaval que acabas de nombrar?
Clint Capela.
Ah, es que he oído Capela también.
Capel.
No,
Capela. Bueno, como es suizo, no lo sé. Desde luego aquí le llaman Capela. Pero bueno, a lo mejor es por eso de cantar a Capela, no lo sé.
No lo intentes, Paco.
No, pero a ver, te diré una cosa. A mí me ha sorprendido mucho que Capela, o sea, el otro día lo estuve viendo contra creo que eran los Charlotte Hornets, uh-huh. Y estaba Dwight Howard hipermotivado por el hecho de verse con uno de los que sí, le habían sustituido.
Y terminaría con 20 rebotes.
Sí, pero me llamó la atención de que Dwight Howard le hizo un traje a Capela, pero Capela, a base de tesón, constancia y... Sí. Consiguió darle la vuelta a la situación, porque Dwight Howard creo que empezó el partido con 12 puntos, 12 rebotes en el primer cuarto, una barbaridad que decía
algo
tú.
Que no hacía desde hacía 5 años.
Bueno, igual, ¿sabes, no? Pero me llamó la atención que luego Capela fue el tío bastante capaz de darle totalmente la vuelta a la situación, y creo que hasta terminó mejor estadísticamente ese partido.
Sí, yo he de reconocer que a mí Capela me ha sorprendido mucho, porque yo no cuando le veía el año pasado no esperaba gran cosa de él, y su evolución me parece muy a tener en cuenta. Yo creo que es junto a Steven Adams los dos pivots que más han evolucionado para lo que yo esperaba. Adams más todavía, pero Capela la verdad es que para los Rockets es casi el pivot perfecto, ¿eh?
Yo no estoy de acuerdo, a mí me parece que Capela es más pivot que Adams, y,
¿sí?
Y me parece que ha evolucionado más, por lo tanto, y yo creo, de hecho, yo creo que Capela va a terminar siendo All-Star.
No.
¿Que no? ¿Con esas
a
cifras?
A ver, yo creo que en la NBA de hoy en día un pívot puede hacer un 12 puntos, 12 rebotes fácilmente.
Pero a ver, ¿Ben Wallace ha sido All-Star?
Sí, pero a ver, en la NBA de hoy en día, jugando cuatro tiros abiertos y haciendo todo el rato alley-oops...
Claro, por eso digo que es perfecto.
Cualquiera puede acabar con 12-12, o sea...
Sí, a ver, es que este no va a terminar con 12-12, va a terminar con 12-22.
Y...
Bueno...
Y quisiera... Ah, perdón.
No, por favor.
No, y quería destacar dos cosas. Evidentemente, ahí los Rockets, codo a codo con Golden State en la cabeza de la Conferencia Oeste. Y atención al dato, de 7 partidos jugados fuera de casa, 6 victorias. De hecho, tienen peor récord en casa, una victoria y 2 derrotas que fuera. Así que les siento muy bien los aires externos al equipo.
No, desde luego es curioso ese dato del que hablas. Veo que en casa han jugado muy poco, ¿no? En lo que va de temporada, si no me equivoco, han jugado 3 partidos solamente y han perdido 2, y han jugado ya 7 fuera y han ganado 6.
Efectivamente, sí. Hoy es el cuarto partido que juegan en casa.
Bueno, desde luego es un dato a tener en cuenta, porque tienen que mejorar en casa, pero...
Hombre, sin Chris Paul...
Eso es, sin Chris Paul. Claro. Chris Paul jugó un partido y no ha vuelto a aparecer.
Sí, lo que demuestra todo esto es que son firmes candidatos a poner las cosas difíciles a Warriors, ¿o no?
No.
Pero entonces, ¿quién es el candidato? O sea, en el oeste no hay nadie que no sea Houston que no pueda complicar la vida.
Sí. Oklahoma.
Yo no, me cuesta verlo.
El otro día, a ver, me decepcionó un poco Oklahoma. Vi el partido entero contra Boston. Iban ganando de un porrón de puntos. Pero sí que es verdad que Oklahoma todavía se le nota que tiene los apagones típicos de equipos cuyas estrellas todavía no han conjugado del todo. O sea, digamos que en lugar de tener...
¿Cómo conjugan estas estrellas? ¿Yo juego, tú juegas, él juega?
Claro, a ver, no, el tema es que...
Porque se quedan en el yo juego solamente. No,
se quedan en el aclarado. O sea, esta jugada para Paul George, esta para Carmelo. O sea, no hay movimiento, no hay circulación, bueno, simplemente...
El tapón que le pone Antetokounmpo el otro día a Carmelo Anthony.
Sí, muy bien.
Ese, aquí está la futura gran estrella de la NBA, ¿eh?
Hombre, te digo, peor fue el que hizo Porzingis a un chavalito de Phoenix.
El que terminó con mate, ¿no?
Sí,
después,
ese,
¿no?
Ese bueno, fue todavía más grotesco. O sea, sí. Ese fue...
Sí, bueno, tenemos que hablar ahora de Porzingis y de estas estrellas, que el otro día hablábamos de Antetokounmpo, ¿verdad? Pero ahora hablamos de Porzingis porque tenemos que hablar de los Knicks y de otras cuestiones. Pero por seguir en la conferencia oeste, los Grizzlies, que empezaron tan fuertes, han perdido un poquito de efervescencia, ¿no?
Bueno, pero esta noche han vuelto a ganar y a mí me parece que están muy por encima de las expectativas. Es verdad que, claro, es que eran líderes del oeste, ¿no? Yo creo que están, como te digo, por encima, muy por encima de lo que yo esperaba de ellos. Yo no les daba casi ni en playoff y sin embargo, bueno, pues la pareja Mike Conley, que también se ha perdido algún partido, y Marc Gasol, que parece que lo tiene que sustentar todo ya sin Zach Randolph, se ha ido hasta Vince Carter por irse. Yo no era nada optimista con Memphis. Evidentemente ya no son líderes del oeste, pero para mí están mucho mejor de lo que yo pensaba.
Lo habéis oído todos, ¿no?
Sí,
porque después, a final de año... Perdona, John, es que necesito hacer esta aclaración para la grabación.
Sí, dale, el palito.
Sí, porque después José dirá... No, yo ya dije que los Grizzlies iban a ser campeones en la NBA.
No, yo dije que Slovenia iba a jugar la final del
Eurobasket,
eso sí.
Sacará el corte de hoy y borrará el corte en el que decía que no iban ni a entrar en playoff.
Sí. No, yo pienso que Memphis hace dos semanas pensaba que no entraba en playoff. Ahora, bueno, creo que va a pelear, pero evidentemente no creo que esté entre los... Que si entra octavo del oeste, esa es mi opinión.
A ver, el Memphis lo que tiene que hacer es quitarse de en medio el contrato de Chandler Parsons y buscar una tercera pata.
Qué mal les ha salido, ¿eh? Porque...
Pero si es que venía roto ya, si es que son un poco... no sé, esto es cuando fichas a alguien que... sabes que viene defectuoso y que lo mismo da el 25%, te sale bien, y al 75% que no.
Se ha convertido en lo que llaman en Estados Unidos un contrato tóxico, ¿no?
Una amnistía a tiempo sería...
Estoy pensando que es lo que nos pasó en este programa con Paco Rabada, que lo fichamos como una gran estrella y después estaba viajando por el mundo todas las semanas. Entonces es un contrato tóxico para este programa.
Estoy un tóxico que no veas. Sí.
A ver, John.
No, quería destacar que Memphis... sí, efectivamente, bueno, lo de Chandler Parsons ya era casi una crónica de un fallido fichaje anunciado. Pero el tema es que Memphis está de tercer mejor equipo defensivo de la Conferencia Oeste, cosa que en otros años, a pesar de ese grit and grind que era tan característico de ellos, no tenían esa defensa tan cerrada y blindada. Y creo que es lo que les puede salvar en este sentido, al menos de mantenerse en playoff. Yo tampoco les daba muchas expectativas, pero si siguen así, a lo mejor pueden meterse justo en extremis.
Bueno, como veo que no le dais mucha emoción a la Conferencia Oeste, solamente un comentario. Sí. Oye, el otro día Lonzo Ball, 0 puntos, ¿eh? Ya se estaban preguntando, el otro día había algún debate en algún medio estadounidense, John, se están preguntando si debe salir del quinteto inicial, ¿eh?
Jolín.
Bueno, mira, vamos a ver, es el primer año. El hombre va a tener, a mi juicio, va a tener altos y bajos, va a ser un poco montaña rusa. El primer partido, ¿os acordáis que apenas metió un par de puntos y luego casi tiene un triple doble en el siguiente partido? Se tiene que ir ajustando, se tiene que ir viendo, evidentemente tendrá enfrentamientos más problemáticos y de mayor reto para él y otros menos. Creo que le falta coger un poco el tranganillo del ritmo de la liga. Seguramente se encontrará con la famosa muralla del rookie también en algún momento. Va a ser una temporada para Lonzo Ball, para mí, de morderse las uñas. El día que salga, no sabes si va a ser un highlight player de estos que verás tres minutos de jugadas espectaculares o verás lanzamientos estrepitosos y pases fallidos.
Yo no sé.
Así que paciencia con él.
Sí, no sé si habéis atendido a todo lo que ha dicho John, pues yo me he quedado muerto con lo del tranganillo y ya me he quedado ahí. Pero no, si queréis decir algo más de Lonzo Ball.
De los Lakers, bueno, decir que tampoco han empezado tan mal. Han ganado 4 partidos de 9, están a un partido del corte de playoff. Yo no tengo grandes expectativas, evidentemente. Yo creo que los Lakers, todo el mundo piensa en el verano del año que viene, en intentar traer a LeBron James y a Paul George, y luego ya se verá lo que pasará, pero yo creo que ese es el gran objetivo. Pero mientras hay gente creciendo, Brandon Ingram da pasitos poco a poco, este Kuzma la verdad es que tiene muy buena pinta, y Lonzo Ball, dentro de esa irregularidad, a mí me parece un jugador que tiene que consolidarse como titular en los Lakers, porque yo creo que le va a dar éxitos a los Lakers a futuro, no digo en el corto plazo, pero creo que sí a futuro.
Y por terminar en el oeste, sensacional el estado de forma de Ricky Rubio, cómo está mejorando, sí, el tiro y la responsabilidad que está tomando.
Sí, hombre, se nota que ya no pueden flotarle tanto como antes, ¿no? Y que creo que sobre todo la conexión con el entrenador es muy importante. Le han dado la segunda opción ofensiva de unos Jazz que juegan a lo que a Ricky le gusta. O sea, mucha defensa, un equipo muy, muy duro, muy jugar al contragolpe. O sea, yo creo que Utah va a ser un equipo muy perro este año en playoff y digamos que apuntan a ser los nuevos Grizzlies, ¿no? Un equipo con muy buena defensa, con Rudy Gobert ahí intimidando, luego con Ricky controlando el tempo. Yo creo que es un equipo que, sinceramente, de los que te puede tocar en primera ronda este clásico sexto, séptimo de conferencia, al que le toque le puede meter en un lío. Y me refiero, por ejemplo, a Houston.
De hecho, es la mejor defensa del oeste. Antes decía John de la defensa de los Grizzlies. Utah es la mejor, recibe 96 puntos por partido solo. Y respecto a Ricky, es un cambio en general en él, ¿no? Si os fijáis, bueno, pues todo coincide con el fallecimiento de la madre, su cambio físico, su cambio también en el año pasado en Minnesota. Termina mejor la temporada. Yo no sé si es como una liberación personal o algo así, porque lo ha tenido que pasar francamente mal con, lógicamente, la enfermedad de la madre. Pero evidentemente él ahora es otro jugador, es otra personalidad distinta. Incluso en el aspecto físico y todo, ¿eh? Es un fenómeno, yo creo, que analizar.
Bueno, vámonos.
Utah, el año pasado, perdón, ya era un equipo muy incómodo, se va a volver más incómodo todavía ese gran defensa que ha hecho referencia a José Manuel.
Sí, viajamos a la conferencia este. Me gustaría que nos centráramos en Knicks enseguida, pero antes los 57 puntos de LeBron James.
Super LeBron.
Despierta a la bestia en un inicio de temporada que deja a los Cavaliers por ahora fuera de los puestos de playoff.
A ver, Cleveland ha tenido un problema que es que no, y todavía no lo ha solucionado, porque el día de los 57 puntos de LeBron encajaron más de 110 contra Washington. Cleveland no está defendiendo absolutamente nada y está jugando pues como partidos de exhibición. Han hecho una pretemporada francamente mala. De hecho, LeBron él mismo comentó que era una de sus peores pretemporadas que él recuerda.
Bueno, y ha tenido muchos problemas también.
Claro, él físicamente solo pudo jugar un partido. Pero yo veo sobre todo a los Cavaliers que están en el borde, ¿no?, de convertirse en un equipo de autodestrucción.
Pero tener el equipo más veterano con el que ha jugado jamás LeBron James, sí, implica no tener ni puñetero interés por la pretemporada.
Sí, pero también te digo una cosa. O sea, también es casual que Derrick Rose cada equipo que toca lo destruye. Y,
me recuerda a un amigo nuestro.
Sí, ¿no? Te recuerda a uno, sí, como otro periodista, ¿no? Que, pero el tema.
Oye, ¿seguimos tirando del hilo, no?
No, aguantamos. No, pero el caso es que Derrick Rose fue a los Knicks, los destruyó. Sí. Fue en Chicago sus últimos años, tóxico, a más no poder. Vamos, de hecho, ¿te acuerdas aquello Chicago Bulls donde estaba Pau Gasol, que tenía tan buena pinta,
claro,
con
claro.
Rose, con Noah?
Anoche hizo una acción que recuerda al mejor Rose, que me llamó la atención, porque la velocidad es algo que se pierde con las lesiones y con los problemas físicos, y
si el problema es que la velocidad la tienes muy bien para atacar, pero para defender no tienes ninguna velocidad.
Bueno, pero eso no la ha tenido tampoco.
Ya, pero también que sea un cono. Yo, Cleveland, hasta que no se ponga a defender de verdad, no sabremos dónde están.
Y yo no veo a Cleveland con recorrido con Derrick Rose. Yo quiero verlos defender de verdad, como dice Paco, y quiero verlos con Isaiah Thomas. Me parece que ese es el techo de Cleveland, es con Isaiah Thomas, no es con Derrick Rose. Entonces, ahora tendrán que ir capeando como puedan la temporada. Lógicamente, como son francamente buenos, pues se ascenderán posiciones en el este, yo creo, pero para mí su techo no se verá hasta que no esté Isaiah Thomas. Y vamos a ver cómo vuelve, porque yo creo que va a ser indiscutiblemente, lo va a ser titular por delante de Derrick Rose. Vamos, no tengo ninguna duda.
Bueno, es evidente, ¿no?
Claro. Entonces, quiero decir, en ese sentido, hay que, o sea, de hecho, no hay que olvidar que les falta el base titular.
Perdona, lo que demostraría empíricamente que Derrick Rose es un base tóxico es que tuviera firmado por contrato que incluso con Isaiah Thomas él tuviera que ser el base titular de estos Cavaliers.
No, genial, pero, ¿eh? Pero, a ver, tú ves los más menos con Derrick Rose en el campo y te preocupas. O sea, y hasta el propio Wade se tuvo que ir del quinteto titular porque, bueno, decía,
preocuparme, duermo bien, aunque, no, hombre, ya, aunque pero sea
si
negativo.
Fuera, si fuera fan de Cleveland, te lo diría, pero por ejemplo, sí, hasta Wade dejando el quinteto titular porque veía que con Rose y LeBron no iban a llegar los tres juntos a ningún puerto.
Bueno, ¿me podéis aclarar cómo va a resolver Chicago Bulls el problema entre Portis y Mirotic?
Buf.
Porque Portis cumple ya la sanción de 8 partidos.
Bueno, y de hecho ha dicho el entrenador que va a ser titular.
Pero, sí, pero vuelve ya, yo creí que volvía de hecho la pasada madrugada, yo pensé que era el noveno, pero creo que no, que era el octavo. O sea que...
Hasta, ¿sí? Hasta el 15 de enero, Mirotić seguro en los Bulls por cuestiones de contrato. A partir de ahí hay que lanzar una moneda al aire. Y yo decanto a que saldrá Mirotić antes que Portis.
Bueno, yo creí que decías que hasta el 15 de enero no volvía Mirotić. Las últimas informaciones a las que he podido tener acceso son que no ha tenido que pasar por quirófano Mirotić.
No, al final no.
Y que es que a mí, claro, estoy siguiendo muy de cerca el caso Mirotić porque me recuerda mucho.
Un poco a ti cuando...
Me recuerda mucho a mí.
Ya, pues claro, claro.
La diferencia está en que yo quise pasar voluntariamente por quirófano.
Sí. Y no te calentaron la cara.
No te pintaron la cara por sobra de té, ¿no?
Y claro, en el caso Mirotić, claro, él le parten el maxilar superior y si no ha tenido que pasar por quirófano, vamos, yo no lo he consultado con mi cirujano, pero yo entiendo que no ha sido una rotura total ni una rotura especialmente preocupante como para no tener que pasar por quirófano. En este caso podemos hablar o de una fractura tan limpia que está soldando, claro, solo, o que realmente estaba fisurado pero no partido del todo, ¿no?
¿Tú crees que a lo mejor se ha exagerado un poco la pelea?
No, lo que sé es que desde luego creo que tardaron en ser capaces de diagnosticar todo esto por el traumatismo craneal que le supuso el golpe, el puñetazo de Portis.
De Portis, sí.
Ahora, lo que es curioso es que él se lleve el puñetazo, que él diga o él o yo, y le digan, pues nada, ha sido un placer, ya te buscaremos equipo, ¿eh? Eso es, o sea, me parece que es hundirlo en la miseria, vamos.
Hombre, realmente es jodido, porque, a ver...
Como se diga, ¿no?
Bueno, como se diga, pero sí que es verdad que es una situación que son dos jugadores que están en un equipo que es perdedor total y absolutamente este año, que se tienen que ver en cada entrenamiento, que se tienen que defender el uno al otro, y que quizá ni Portis, por ser como es Portis, va a razonar una solución, ni Mirotić, por ser como es Mirotić, va a razonar otra. Entonces, aquí está claro que no hay punto de encuentro y que cada uno pues saldrá por su lado y veremos a ver la decisión que toma Chicago, pero a mí me da la sensación de que Portis tiene las de ganar.
Y por seguir buscando pistas, este verano nos llamaba a todos mucho la atención el hecho de que Mirotić se bajara de la selección y se dijera que es por la presión de los Bulls y la renovación no llegará hasta casi 2 meses más tarde. Y más allá de eso, sobre todo es la apuesta de los Bulls por Lauri Markkanen, que es un jugador que juega justamente la posición de Mirotić. En una reconstrucción, evidentemente apuestas por el más joven, no digo que Mirotić sea un veterano, pero lógicamente van a volcarse en el finlandés, que además está rindiendo, así que yo creo, sin tener información,
Fresco.
La sensación es que Mirotić le van a abrir la puerta de salida. Esa es la sensación que yo tengo.
¿Yo?
Claro, sí, no, estoy de acuerdo porque además sobre esas fechas, a partir del 15 de enero, es cuando la gente, los equipos ya empiezan a plantearse los traspasos con cara a los playoffs. Y creo que Mirotić, una vez recuperado, creo que tiene suficiente madera y porte para poder ser un elemento positivo para un equipo de playoffs. Pero en este momento está en una situación muy mala anímicamente y socialmente dentro en el vestuario con Chicago. Y Chicago está en un proceso de autodestrucción tipo Process de Filadelfia y con vistas al draft.
Oye, por cierto, un pequeño inciso, qué pinta tiene Filadelfia, de verdad, ¿eh? El otro día...
Oye, cómo ha mejorado esta franquicia también, ¿eh?
Y el público, el otro día estuve viendo el partido de Filadelfia contra los Pacers, que los Pacers sí están en un momentazo con Oladipo on fire. Y
bueno, el otro día ganó solo un partido, ¿no? Con un
sí, creo que fue contra... No sé contra quién fue. No, Cleveland no, fue otro. Pero me dejó alucinado el ambiente que había del público en Filadelfia, que hayan estado esa franquicia 5 años comiendo pues lo que tengo sí, de comer. Eso. Y ahora, o sea, el campo lleno totalmente, o sea, un ambiente que es que sacaron a los Pacers del campo, pero por intimidación pura, ¿no? La afición de allí tremenda, y el equipo, pues eso, o sea, Ben Simmons, a poco que aprenda a tirar de 4 o 5 metros, va a ser una superestrella si ya no lo es, y luego Joel Embiid, es que si está sano, es un jugador que es que no has visto una cosa tan dominante casi, no me atrevería a decir Shaquille O'Neal, pero es un estilo de jugador que quizás sea de los pivots de los 90 de la NBA, ¿no?
Mira, estoy leyendo una información en el diario AS que firma JJ Pinilla,
¿sí?,
hablando de todo este asunto, y fijaros que al final lo de Mirotić era bastante menos, ¿eh? Dice, Bobby Portis ya ha cumplido sus 8 partidos de castigo por golpear a Nikola Mirotić, que sufrió una conmoción cerebral y varias lesiones maxilares, y podría debutar en la madrugada del martes al miércoles contra los Toronto Raptors.
¿Quién, Nikola o Portis?
Es que depende de dónde pongan las comas en la frase. Yo, tal y como lo ha dicho Vicente,
ha sido un poco duro, ¿eh?
Portis. He entendido que se refiere a Portis.
Os habéis quedado muertos, ¿eh? No, bueno, espera, que no lo tengas tan claro. Es que tengo que releerlo porque es que se me ha ido la noticia aquí. A ver, vuelvo a leerlo.
Marca las comas, por favor.
Ay, venga, vamos, Vicente, tú puedes.
Bobby Portis ya ha cumplido sus 8 partidos de castigo por golpear a Nikola Mirotić, coma, que sufrió una conmoción cerebral y varias lesiones maxilares, coma, y podría debutar en la madrugada del martes al miércoles contra los Raptors.
Por tanto, Bobby Portis.
Es Portis.
Se Portis, refiere a Portis. Claro. No, pero espera. Que ahora dice también que las palabras del... Bueno, lo que dice es que Mirotić ya está entrenando en bicicleta, por lo tanto se encuentra bastante mejor, ¿eh?
Es Portis. Si Mirotić está solo con la bici, el martes no va a estar jugando ya,
no,
claro.
Está, o sea, claro, sí.
Es Portis.
Bueno, y solamente por aclarar una cosa que sí que me llama la atención, Robin López, refiriéndose a Portis, ha dicho, creo que Portis manejó la situación tan bien como pudo.
Bueno, desde luego no tiene muchos apoyos Mirotić en el vestuario, parece, ¿no? De Filadelfia, yo simplemente decir que, bueno, es que Ben Simmons es buenísimo, o sea, sí, es un jugador capaz de hacer muchísimas cosas. La pena es que nos perdiéramos su año pasado, y eso, al final han ido sumando, está Joel Embiid ahí, y han ido fichando jugadores que encajan en el crecimiento de la franquicia. Tienes a un tirador Saric de élite como J.J. Redick, tienes a Dario Saric, que es una maravilla, y claro, la pena para ellos es que les ha salido rana ya Lilo Okafor, pero si hubiera salido bueno Okafor, estábamos hablando de un equipo que en 2 años está peleando por el anillo, ¿eh? A poco que ficharan bien, lo que pasa es que creo que le faltan piezas, pero es un equipo que este año, bueno, si no está en playoff, va a estar cerca.
Espérate a ver a Fools, que sí, de momento sí, lo claro, hemos visto mal.
Oye, en 30 segundos, porque es que nos enrollamos a hablar de NBA y tenemos que avanzar. ¿Qué pasa con Billy Hernán Gómez?
Uf, pues expediente X, ¿no? Un poco, porque yo creo que Hornacek le ha puesto la cruz y...
Sí, pero solamente yo quiero aclarar que Hornacek dijo públicamente que habían fichado a un jugador en su posición como es en Scanter.
Sí.
Que Scanter lo está haciendo muy bien, claro, y que por lo tanto le ha quitado minutos.
Sí. No, y también que creo que a él le gusta que los pivots defiendan, y si tiene que tragarse a Canter, que no defiende nada, pues dice, mira, entre Billy o Canter, pues me quedo con Canter, que mete más fácilmente puntos que Billy. Y luego es que está, jolín, ¿cómo se llama el otro pívot de los Knicks? Que barbudo así, bueno, ahora me saldrá el nombre.
Kylo Quinn,
que lo pone muchísimo tiempo, o sea, lo pone muchísimo tiempo sin realmente tener un impacto en el campo más allá que la defensa. Y yo creo que también es verdad que poniendo ese tipo de jugador fomentas mucho más que Porzingis pues pueda hacer todo lo que está haciendo, y este arranque de temporada espectacular, que está promediando casi 30 puntos, que realmente yo lo que creo es que los Knicks están fomentando el crecimiento de Porzingis a toda costa. Ya sacrificaron a Carmelo
y a Phil Jackson
y si tienen que sacrificar a Billy, pues lo van a sacrificar. Eso sí, Billy, después de lo que hizo el año pasado, yo espero que encuentre un mercado bueno y grande allí, porque...
Bueno, lo tengo que dejar aquí porque además tengo ya un protagonista esperando al que le tengo que pedir 30 segundos solamente. Despido a John Vázquez en Houston. Gracias, John, un abrazo fuerte.
Hasta luego, chao.
Enseguida continuamos, son 30 segundos y seguimos en la sintonía de Es Radio.
Tirando a fallar.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
todas las mañanas.
Un lío morrocotudo si Mariano no interviene. Y si interviene, también.
Todas las tardes.
Nos meten en la cárcel y nos tritura, que es el estado represor de Rajoy. O sea, que dice, y este es la caricatura de lo que ellos quieren trasladar.
Todas las noches.
El tonito Guardiola, que yo creo que es como Valdano. Esto no se improvisa.
Míranos en Libertad Digital Televisión. Canal 125 de Movistar Plus. Es radio. Ideas claras.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
6.790-06790. Serie el 6006.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Hablemos del jamón.
¿Tienes una fiesta o un evento en casa? Cuenta con nosotros. Los productos ibéricos gustan a todo el mundo y son muy fáciles de consumir. Entra en nuestra web en el apartado meriendas o llámanos por teléfono. Indícanos el número de comensales y te enviamos a casa jamón y embutidos de bellota, queso, vino, listos para consumir y a un precio muy interesante. Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Back with another one of those block rocking beats.
Tirando a fallar con Vicente Azpitarte.
Once y 37 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. En una carretera perdida del norte de este país encontramos a nuestro queridísimo, nuestro amabilísimo y nuestro maravillosísimo técnico del Delteco GBC, Porfirio Fisac. Buenas noches.
Hoy un poco menos amabilísimo.
Bueno, pero nosotros te damos mucho cariño, Porfirio. Además, quiero decir una cosa.
Venga.
Quiero pedirle a mis compañeros que no hablemos del partido que se ha disputado esta mañana en Zaragoza. No, pero un segundo, Porfirio, porque no sabes cuánto te agradezco que un profesional que ha sufrido una derrota como la vuestra de esta mañana, aún así, nos atienda.
Sí.
Porque no es algo que se dé habitualmente, porque empiezan los jefes de prensa, no, porque hoy hemos perdido. No, es que no tenemos la necesidad de hablar de lo que ha ocurrido hoy. Podemos olvidarlo, ¿verdad? Probablemente además haya sido el mensaje que hayas mandado tú en el vestuario. Oye, olvidamos lo que ha pasado hoy y pensamos en el siguiente partido. ¿Es así o no?
No, yo creo que ha habido un mensaje de decirles, nos estamos equivocando, chicos. Nosotros venimos de la LEP, somos un equipo humilde, sabemos perfectamente hasta dónde tenemos que caminar, que es hacia la salvación, pero no os confundáis, todavía no somos nadie, ¿no? Yo creo que debemos de recuperar ese aliento que, de frescura, de esa liga importante como es las ligas de la Federación Española, y tenemos que recuperar otra vez ese sentimiento de cada partido para nosotros es una batalla, y aquí hay que disfrutarlo como lo que es. Y eso, pues llevamos varias semanas que lo tenemos un poco perdido, aunque sí que es cierto que podíamos haber sacado alguno más.
Bueno, de hecho, vamos a hablar de Senegal, Porfirio, ¿no? ¿O no?
Venga.
Bueno, ahora hablamos de Senegal también, que no se asusten los oyentes. Que estamos hablando con el seleccionador nacional de Senegal. Me gustaría saber cómo se compagina todo esto, pero bueno. Ahora comentamos esto, Porfirio, pero ¿qué tal la vida en esa ciudad que conoces tanto como San Sebastián?
Bien, la verdad es que yo creo que el club ha dado un paso importante a nivel económico, pero no hacia gastarte más dinero, sino realmente hacia vivir en la austeridad que tienes que vivir. Yo no sé si este club podrá permanecer en la CB o tendrá que estar en la LEP o dónde tendrá que estar, pero hay dos partes muy importantes. Por uno, está intentando conseguir y están trabajando pues para tener una estabilidad económica, y por otra, se está intentando trabajar para que clubs de Guipúzcoa se sientan partícipes de este proyecto y haya jugadores jóvenes, y creo que hay un convenio que estamos trabajando pues con todos los clubs y con el EASO intentando que vayan teniendo cada vez más gente joven, pero la economía manda y ahora mismo somos una ciudad que está intermedia entre la LEP y ACB sin tener muy definido económicamente dónde podemos estar.
Bueno, desde luego es un paso adelante y yo creo que tener a un tipo como Porfirio ahí, es que a mí me transmites mucha seguridad. Yo, si yo fuera director general de un equipo de baloncesto, diría, oye, Porfirio es un tío que hace club, que genera afición. ¿Cómo se nota que te queremos aquí, Porfirio?
Sí, muchas gracias. No, yo lo que creo que hay que ser hoy en día es realista, ¿no? No podemos vivir por encima de nuestras posibilidades nadie, pero no podemos dejar de tener la ilusión por ser alguien más nunca. Y creo que estas dos cosas son las más importantes. Luego, como entrenador, mira, busca que el grupo esté unido, que el grupo trabaje con una sola idea y si tienes más dinero tendrás más talento, si tienes menos dinero pues tendrás más apuestas. Pero esto es el baloncesto de hoy en día y es el que tenemos que vivir, al menos en la parte esta de Guipúzcoa o GBC, donde nosotros nos encontramos ahora mismo, ¿no?
Oye, ¿y cómo llevas lo de tener a uno de los mejores jugadores de la liga en tu plantilla?
Bueno, creo que Gen es otro de esos hombres que tiene que realmente dar ese paso para atrás para decir, oye, yo he demostrado que soy bueno, pero realmente lo tengo que hacer todos los días, realmente tengo que tener la necesidad de tener hambre por cada día ir más arriba y realmente, bueno, sé que las defensas ahora mismo están siendo muy duras con él, están apretando mucho, están yendo a dos contra uno y creo que en momentos determinados están siendo muy permisivas y él lo tiene que aprender un poco esto también.
Oye, le iba a decir a mis compañeros que te hicieran la siguiente pregunta, pero estaba buscando porque no recordaba. ¿Has estado ya en A Fuego Negro de Dorta Lamo, allí en Lo Viejo?
Sí, he estado en distintos sitios, sí.
Bueno, tienes que probar.
Piensa que yo aquí vine hace como 13 años y estuve otros 3 años anteriormente.
Bueno, tienes que probar las Black Rabas, ¿eh?
Vale.
Además, yo se lo digo a Porfirio Fisac, que es el hombre que a mí me descubrió la gastronomía de Torrecaballeros. Que ya con eso.
Impresionante.
Ya con eso tiene que ascender a los altares de la ciencia culinaria. O sea que.
Sí, sí, Torrecaballeros, sí, señor. Sí, buena tierra, sí, buena tierra.
Adelante, José.
Bueno, pues hablamos de Gen Norell y yo, Porfi, buenas, lo que llevo diciendo mucho tiempo de Guipúzcoa Basket es que habéis hecho una apuesta muy valiente, porque habéis hecho una apuesta por un bloque de jugadores en la LEB con hambre para subir. Ahora estás hablando de que el equipo se está equivocando un poco, pero desde luego es una apuesta que no era ni mucho menos una apuesta segura. Y sin embargo, empezó saliendo la cosa francamente bien. Ahora vamos a ver si se reconduce, ¿no?
Bueno, yo creo que más que valiente es una cuestión de honesta, ¿no? Al final, uno tiene lo que te he dicho. Yo creo que el club ahora mismo está muy tranquilo, muy bien asentado económicamente, sabe perfectamente lo que tiene, sabe perfectamente hacia dónde camina y en un momento determinado, pues sabes lo que te tienes que gastar, ¿no? Y yo creo que somos ahora mismo justos en el aspecto económico, pero no nos vamos a gastar más de lo que tenemos. Y en este sentido sí que es un planteamiento mío de decir, bueno, entre apostar a un chaval que viene de Polonia, de tal, de no sé qué, pues hemos entendido que es más fácil poder sacarle más rendimiento a jugadores que vienen de la LEP. Y luego hay un mercado español que nos está costando de alguna manera sacarlo hacia adelante, pero yo creo que hay jugadores en esa competición o en otras competiciones, no hace falta que sea solo la LEP, sino incluso más abajo, si me apuras, que tienen un desarrollo en la élite del baloncesto español.
Pero a lo que voy de la valentía es que yo veo vuestra apuesta y veo la de San Pablo Burgos, que es especialmente exactamente igual de respetable, pero me parece que la vuestra es la distinta. Lo de San Pablo Burgos es un poco lo que hace todo el mundo, ¿no? Bueno, pues ficho jóvenes, traigo algún cedido, americanos que vengan de fuera y contrastados en la liga. Vosotros hasta los americanos en buena medida, menos Gen Norell, vienen de la LEP.
Sí, bueno, apostamos por gente veterana, pero con pensamiento joven, ¿no? Como Balaque, como Gen Norell o como, bueno, Gen Norell y Daniel Clark, tampoco hablamos de veterano, pues son tíos que no tienen los 30 años, los han hecho ahora, ¿no? Pero, y el resto tenía que ser todo ambición, el resto tenía que ser todo ilusión, y sí creía que era importante que conocieran España y lo que significa la Liga ACB en Europa, ¿no? Y de ahí que, bueno, pues la apuesta fue un poco por ese camino. Y luego ver dónde nosotros creíamos que podíamos conseguir, pues a precio de saldo, talento. Y es un poco donde lo hemos intentado.
Respecto a Gen Norell, yo no me duele en prendas en decir que me ha sorprendido mucho su inicio de liga, porque claro, al final, sobre él está siempre la duda del físico y tal. ¿Tenías alguna duda o tuviste que hilar muy fino o estudiar mucho su estado físico antes de ficharlo?
No, a nivel físico no. Lo que pasa es que es un hombre que los últimos años, bueno, pues entraba mucho en rotación y cada vez se viene más con cinco más grandotes, con más cuerpo, con más físicos, más saltarines. Pero gente, una cosa que a esto puede jugar siempre todos los que lo tienen, da igual lo que miras, es que es bastante inteligente en el juego. es una persona que es lista, una persona que se le ve en actitudes correctas donde debe o donde no debe hacer una falta, bueno, pues tiene que seguir. Pero repito que ahora mismo es un hombre importante y tiene mucho, mucho, mucho que decir todavía, pero le queda recorrido.
Paquito.
Yo quería preguntarle a Porfis si está un poco preocupado por la indefinición de cómo está ahora mismo la ACB sin presidente y sobre todo también por el sistema pues de ascensos, descensos, que parece que un día dice el CSD una cosa, otro día dice la federación otra, otro día dice la ACB propiamente otra cosa. No sé si eso es cómo se vive siendo un equipo que, bueno, vais a estar en el alambre previsiblemente.
Sí, sí, sí. No, yo creo que hay que saber la realidad. La realidad es que no se puede permitir que no haya, siga habiendo ascensos y descensos. Esto está claro, ¿no? Partiendo de esta base, todo el mundo tiene que entender que el que descienda deportivamente tiene que defender y el que ascienda deportivamente tiene que subir. A partir de ahí, bueno, pues hay más impedimentos, como son si la liga de 14, de 15, de 16. Creo que sería muy importante juntar una serie de personas que vivimos de esto del baloncesto y de gente que vive de ver esto del baloncesto y de gente que trabaja en esto del baloncesto y hacer una mesa de trabajo y realmente hacia dónde queremos encaminar el baloncesto español. Hay una serie de clubs, porque si no al final se convierte en un egoísmo tan radical que cada uno piensa solamente en el grande, el pequeño, cada uno en su casa. Creo que es un momento en el que hay que juntarse a todos y no solamente los clubs, sino la gente que trabaja en los clubs y realmente ver un poco qué definición. Hay que cambiar algo hacia un sentido diferente. Los grandes tienen que jugar menos partidos en España y más partidos en Europa, que es lo que atrae a su afición, y los pequeños tenemos que jugar más partidos en nuestras casas y menos partidos un poco intrascendentes.
Esto que acaba de decir Porfirio Fisac, querido oyente, es el ABC para salir de la crisis en la que se encuentra nuestro baloncesto. Y no son capaces de oírlo, no son capaces de entenderlo y no son capaces de llevarlo a cabo. Pero esto que ha dicho, tan simple como gente de baloncesto en torno a una mesa, analizamos lo que ocurre y entre todos, sin egoísmo, con solidaridad y pensando en el baloncesto, seremos capaces de sacar todo eso adelante. Y no son capaces de hacerlo, Porfirio.
Pero yo le pregunto a Porfirio, ¿quién es más cabezón ahora mismo? ¿La FIBA o la Euroliga? O sea, porque es que esta situación que tenemos ahora tan dantesca, que mañana Escariolo va a tener que dar una lista que veremos a ver qué lista sale.
Sí.
O sea, no sé cómo lo ve él, pero aparte
la FIBA y la Euroliga, al final todo el mundo son casas independientes que lo único que miran es tener calor dentro de sus hogares. Y eso no nos interesa al baloncesto. Al baloncesto los que nos tienen que enterar son otras cosas. Pues y más al baloncesto en español.
Energía Endesa, que es la que riega este programa para que hablemos de baloncesto y la que riega todo el baloncesto español.
Pues en torno a eso lo tienes bien fácil. Coge a Energía Endesa, prepara una mesa redonda, trabaja con 10 profesionales y empieza a decir, oye, el baloncesto y las ligas tienen que ir por este camino y el desarrollo de la competición por este camino. Y bueno, seguro que lo verán de alguna manera distinta. Pero mientras se junten solo los clubs que son presidentes y que solo quieren pensar en sus casas y en cómo ganar más dinero para sus clubs, no va a haber una solución. Va a haber remedios, parches, esos son enfermedades.
Porfirio, aclárame una cosa, porque tengo a mi derecha una persona que me dice que sigue siendo seleccionador de Senegal y a 500 kilómetros en mi oído a otra persona que me dice que probablemente terminó tu contrato en el pasado Afrobasket. ¿Cuál es tu situación con Senegal?
No, yo renuevo solamente cada año. Yo renuevo cada año, tengo encima de la mesa una oferta para poder renovar y durante eso pues Stefan Dumas y Javi Bello, que son personas que han estado trabajando conmigo, les están ayudando a la selección. Pero pensar que este año es un año diferente porque no hay competición y trabajas de cara a las ventanas FIBA para el Mundial del 2019,
esto para
con
que
lo cual durante este año yo creo que no estaré con ellos.
O sea, esto para que el oyente lo interprete,
a ver,
se traduce en que como la ACB no permite que un técnico ACB sea seleccionador de ninguna selección, pues
no, los convenios esos han cambiado en muchos aspectos y en muchos sentidos. Yo no tengo ningún problema en decirte todo este tema, pero al final te lo digo sinceramente, ahora mismo no tengo contrato con Senegal y solo estoy preocupado de mi club, y ahí yo se lo dije bien claro, yo no voy a estar en ninguna de las ventanas FIBA y si en verano queréis volver a contar conmigo, me llamáis.
¿Y qué tal?
Y si no estaré.
¿Qué tal fue la experiencia?
Extraordinario, gente maravillosa, gente encantadora, un grupo de jugadores con mucho hambre, con mucho empuje, con mucha energía, pero que el baloncesto les cuesta realmente entender los espacios, les cuesta realmente entender el grupo, y donde el egoísmo a veces a la hora de jugar el balón hay que partirlo en 5 piezas. Uh-huh. Y es más fácil compartirlo que partirlo, ¿sabes?
Oye,
pero
que...
realmente la educación de los jugadores, el respeto que he tenido de los directivos, el país, es extraordinario.
Eso es lo que a mí me
no
interesa.
No puedo más que hablar muy bien de ellos. Y luego he tenido dos monstruos como son Stefan Dumas y Javi Bello ayudándome, trabajando, y lo único que puedo decir es que he estado encantado y que volvería a Senegal cuando ellos quieran.
Sí, Stefan Dumas, José, deberíamos empezar a hacer el movimiento para que pase por el programa.
Ah, eso es fácil, no sí. Te preocupes.
¿Qué comías en Senegal?
Se come muy bien, realmente sí. Las comidas son distintas porque tienen...
Sí, ya me imagino.
A mí me gusta el picante y me gustan las comidas con mucha fuerza, y ellos lo que hacen es casi todo es todo con mucha especie, con mucha mezcla de a lo mejor carnes y pescados, con mucha mezcla de arroces y verduras.
Qué rico, ¿no?
Pero realmente la comida, a ver, claro, eso le pasaba, que cuando les traía aquí, les daba aquí pasta, pollo y demás, los senegaleses me decían, oye, esto es una mariconada de comida, esto no sirve para nada.
Así es.
Y claro, lo ves porque realmente allí se come muy bien. Creo que tienen... Mira, al final la gente lista aparece donde no hay los recursos.
Efectivamente.
Y estos son listos, coño.
Oye, por fin, ¿y cómo se alimentaban Georgi Dien, Maurice Endur, que son bicharracos? O sea, que estos eran los que te llegaban y te decían, esto del pollo y tal, es una cosita suave.
Recuerdo que de los primeros días, el primer año que había un preparador físico de aquí en San Sebastián, y este estaba un poco, pues, Javi Bello, preparador físico durante muchos años en selección española y en el Valladolid. Uh-huh. Decían, oye, marcamos un poco las dietas de comer. Digo, sí, hombre, no tienes más. Mira los platos, espérate hoy. Mira los platos. Los platos no se come, allí no se come con plato pequeño o plato hondo o plato ovado. Allí se come con ensaladera, ¿sabes?
Y está todo entonces, dicho.
No hay ningún problema. Como nunca ninguno tuvo ningún problema, ninguna lesión, ningún percance muscular. Oye, a lo mejor los confundidos somos nosotros, tanta pasta y tanto pollo, y vamos a dejarles... que coman hamburguesa, coño.
Bueno, porfi, buen viaje, no solamente gracias. En lo que queda hasta San Sebastián, sino buen viaje en esta temporada también. Sabes que te tenemos retirada tu camiseta en Tirando Fallar.
Un abrazo.
Te esperamos pronto por aquí, ¿eh? Yo, la verdad es que, José, otro que tenemos que apuntar que tiene que venir al estudio aquí a visitarnos cuando venga por Madrid.
Es que no es fácil.
Seguro que sí, esto es muy agradable.
Sí, sí,
lo vamos a intentar, pero en día de partido es complicado, ya sabes.
Es un placer estar con vosotros, sí. Cuando queráis.
Un abrazo.
Y acudiremos.
Porfi, cuídate mucho, gracias.
Otro para vosotros, gracias.
Vamos a pedirle a José que nos resuma todo lo que ha ocurrido en esta jornada de Liga Endesa y nos vamos corriendo a hablar de Euroliga, pero ya sabéis que todo esto lo hacemos gracias a Endesa.
Bueno, pues te cuento, Vicente, los resultados de esta jornada 7. Valencia Vázquez 87, San Pablo Burgos 78, Herbalay Gran Canaria 87, Montaquiz Fuenlabrada 65, UCAM Murcia 60, Mombús Obradoiro 62. Hay que ver el final de ese partido con mate sobre la bocina de David Navarro. Espectacular victoria de los gallegos. Tecniconta Zaragoza 97, del Teco GBC 73, Iberostar Tenerife 74, Real Madrid 84, Unicaja 72, Baskonia 73, final apasionante también, Retabet Bilbao 83, Fútbol Club Barcelona 104, como tú decías al inicio, cómo han cambiado las cosas en Barcelona, y en dos prórrogas, el partidazo de la mañana, Divina Seguros Juventud 103, Moraván Andorra 101, además, remontada de Estudiantes para ganar al Real Betis Energía Plus en el debut de Óscar Quintana por 81-90, por cierto, MVP de la jornada, ex aequo para Nick Cannon-Medley y Felipe Reyes, que se convierte en el jugador de más edad en ser MVP de una jornada. La verdad es que no pasan los años por el bueno de Felipe Reyes. Y en nuestro supermanager, ya sabéis que tenemos esa liga TAF, en la que podéis aspirar a dos entradas para el partido que queráis de cuarto de final de la Liga Endesa, para el ganador final y para el segundo y tercer clasificado, un balón oficial de la Liga Endesa. El ganador de la jornada ha sido Fernando Quintanilla, ex CBC. Bueno, ese es el nombre del equipo de FQS de Campo de Criptana, en Castilla-La Mancha, así que le felicitamos. En la general ha habido cambio de líder, porque ya sabéis que teníamos como primer clasificado al hermano Manco de Benguala. Ahora se vuelve a poner Run Light, así que las cosas muy emocionantes en esa Liga TAF, en la que todavía podéis entrar los que queráis. La Liga es TAF, TAF, y la clave es tiempo de baloncesto. Estamos esperando que entréis cuantos más mejor. Estamos ya en casi 300 participantes aspirando a esas dos entradas para el playoff de la Liga Endesa y a esos dos balones oficiales de la Liga Endesa.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo: emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Vamos rápidamente a encarar la recta final de este Tirando a Fallar, porque nos hemos puesto a hablar de gastronomía con Porfi y se nos ha pasado todo el tiempo y nos quedan apenas unos minutos. Barcelona, Euroliga, Javi Gancedo, buenas noches.
Muy buenas noches, estoy en Sevilla hoy.
Sevilla, Euroliga, Javi Gancedo, buenas noches.
Muy buenas noches, estoy con dos amigos vuestros.
¿Ah, sí? ¿Quiénes?
Con Nacho Delgado y Virginia Simón.
Hombre, les da abrazos múltiples para todos. Sí. Espero que no les hayas llevado al mismo sitio tan malo al que me llevaste a mí a comer en Sevilla.
No, hombre, ellos son gente de categoría, por favor.
Gracias, muy amable, sí. Redacción de Gigantes, Avis Sardinero, buenas noches.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
¿Qué llevamos en portada?
Pues vamos con los Celtics este
hombre,
mes. Ya lleva una semanita en el kiosco y hemos enganchado una racha muy buena de los Celtics.
Portada verde.
De Kyrie Irving, exacto. Así que les hemos dado suerte. Espero que aguanten un buen mes por lo menos con muchas victorias de momento.
Javi, ¿qué ocurrió en la última jornada de Euroliga?
Pasó un poco de todo. Respecto a los equipos españoles, yo creo que lo más reseñable quizás sea la victoria de Unicaja contra Efes. Vale que Efes todavía no ha ganado ningún partido, pero bueno, fue una buena victoria, remontando en el último cuarto y con un McCollum espectacular hasta los tres primeros cuartos, y luego pues pudieron repetir la faena. También ganó Baskonia, Panathinaikos, con una canasta faltando creo que era un segundo y medio de Rodrigo Bebois, muy parecida, por cierto, a la que metió en Liga Endesa contra el Gipuzko Basket. Y luego, bueno, el Madrid perdió en casa, primera derrota contra el Kimki, que bueno, presenta su candidatura a ser uno de los grandes de la Liga. También es verdad que le pilló en un día que Luka Doncic estaba con una semigripe intestinal que lo tuvo un poquito, pues creo que se quedó en 12 puntos, y por lo demás, Barcelona por fin remontó el vuelo, ganó por 22 a Olympiacos. Es curioso que las dos victorias que ha conseguido en casa son contra los dos equipos griegos y todas por más de 20 puntos. Parece que saca su mejor cara contra los grandes del conjunto, o sea, del país heleno. ¿Y qué me queda? Valencia Basket, que perdió contra Fenerbahce, una derrota más o menos previsible, ¿no? Fener es campeón de Euroliga y lo demostró contra Valencia, ¿no?
David, en Málaga y en Vitoria tienen que empezar a estar preocupados, perdón, porque se les escapan partidos y al final las cuentas no les van a salir.
Hombre, las cuentas van a ser complicadas este año tanto para ellos dos como posiblemente para el Barça, aunque bueno, siempre hablamos del mal arranque del Barça, pero la realidad es que en Euroliga está con 2-3, no está una victoria de meterse en el corte de los 8 de playoffs. Pero yo, lo dijimos aquí al principio de temporada, creo que la temporada se les va a hacer muy larga en Europa, tanto a Baskonia como a Unicaja. Creo que Baskonia va a mejorar con Pedro. Yo tengo la sensación de que tiene las cosas más claras que lo tenía Prigioni, y que a poco que haga este equipo va a encontrar partidos que puede ganar, como el del otro día, en el que, bueno, creo que tuvo un poco de fortuna en las últimas jugadas, pero la canasta final de Bubuel es muy buena. Pero ya digo, los 8 es muy caro el corte. Ahora, por ejemplo, está el Bros cerrando la tabla, y yo creo que el Brose tampoco se meterá al final en el corte, pero bueno, ya digo, vamos a ver cómo evoluciona esta Euroliga, porque yo creo que esas 8 posiciones van a ser muy difíciles para esos dos equipos españoles.
Yo estoy con David y creo que si en el corte metemos 3 equipos españoles, podemos darnos con un canto en los dientes esta temporada, ¿eh? Porque está caro, ¿eh?
Bueno, eso tiene pinta de eso, ¿no, Javi? Porque estamos hablando de 3, que es demasiado, teniendo en cuenta el nivelazo que se va a ver a lo largo del año, ¿eh?
A ver, si hablamos de presupuesto, solo entraría Madrid y Barça, o sea, creo, ¿no?
Valencia está ahí, ¿no?
Sí, puede estar ahí, pero más o menos. Y yo creo que es más o menos lo que está, digamos, lo que dicen los pronósticos. Todo el mundo asume que Madrid va a estar en los playoffs, todo el mundo asume que el Barça, si no está, lo va a pelear hasta el último momento. Y todo el mundo asume que el Valencia parece que tiene un equipo suficientemente compensado como para pelearlo también, ¿no? Y que tanto Baskonia como Unicaja pues tendrán que luchar. Baskonia tiene la ventaja de que lleva muchísimos años en la competición y que lo conoce, y que está en Final Four hace poco, y que también está en la playoff regularmente. Y lo que decimos con Pedro Martínez, estoy de acuerdo que creo que el equipo va a mejorar. Sí. Y Unicaja, yo creo que son un equipo de guerreros, o sea, pueden ir partido a partido y mantener sus opciones hasta el final. Recordad que entró en los playoffs de EuroCup con la cabeza de serie número 8 sobre 8 y se llevó el título. Un equipo que suele ir de menos a más, ¿no?
Bueno, habéis estado todos brillantes, ¿eh? Javi Gancedo, ha sido un honor, ¿eh? Cuídate.
Gracias.
Mucho. Saludos en Sevilla.
Venga, de tu parte.
David Sardinero, breve pero brillante, ¿eh? Un abrazo, gracias. Gracias. Paquito Rabadán, cuídate por Tanzania, ¿eh? ¿Cuándo
vuelves?
Muchas
gracias. En breve, ¿no? En 2 semanas.
2 semanas. Bueno, te vemos en la tercera aquí, ¿eh? José Manuel Puertas, domingo que viene, más baloncesto en la sintonía de Radio a las 11 de la noche. Gracias a todos los que habéis estado ahí. Víctor San Román en la realización técnica. Hasta el domingo que viene.
Tirando a Fallar.